última hora en la mañana.
Estar informado.
Y la cadena COPE continúa en directo desde la Plaza de San Pedro del Vaticano en Roma. En concreto, estoy justo enfrente y mirando el tejado de la Capilla Sixtina, porque esta mañana el nuevo Papa León XIV ha regresado precisamente a esa Capilla Sixtina tras ser elegido Papa para oficiar desde estos momentos la primera misa de su pontificado. Eva Fernández.
Sí, los rostros de los cardenales que hoy han entrado en la Capilla Sixtina poco tienen que ver con los que hace tres días comenzaron sus votaciones ante el juicio final de Miguel Ángel. Precisamente uno de aquellos que entraron vestidos de cardenal, León XIV, está presidiendo su primera misa como pontífice ante quienes pusieron en sus manos la responsabilidad de dirigir la Iglesia en esta nueva etapa. Escucharemos también su primera homilía, en la que posiblemente, además de agradecimiento, esbozará alguna de sus prioridades. En estas primeras horas, cada uno de sus movimientos se seguirá con lupa y además tendrá que ir tomando las primeras decisiones, como escoger el lugar de residencia y la fecha en la que celebrará la misa de inicio de su pontificado, en la que estarán presentes autoridades de todo el mundo.
Gracias, Eva. Esta misa la puede seguir en directo por televisión a través de 13. En esta primera misa del pontificado de León XIV se encuentra también el cardenal y arzobispo emérito de Valladolid, Ricardo Blázquez, quien por ser mayor de 80 años no pudo participar en su elección, pero sí pudo ser de los primeros en felicitar al nuevo papa.
Pues le vi aproximadamente la siguiente forma. Se puede comprender, abrumado por el peso que le ha venido encima, y también confiado. No estaba nervioso. Nervioso no estaba, sereno. Yo lo encontré sereno, confiado en el Señor.
Y es que son numerosos los testimonios que te estamos ofreciendo aquí en COPE de personas que han conocido al nuevo Papa en los últimos años. Es el caso del misionero canario Agustín Ortega, quien coincidió con él en Perú.
Un hombre cercano, afable, cordial, humilde, muy sensible a la gente, al pueblo, a sus inquietudes, problemas, esperanzas. Como repetía el Papa Francisco, es un pastor con olor a oveja, ¿no? Con olor a pueblo.
Pues seguimos aquí, en el Vaticano, pero también pendientes de todo lo que pasa en España. Un día después de que el gobierno haya logrado sacar adelante el decreto anti-aranceles gracias al apoyo de sus habituales socios de izquierda, estos se unen al PP y Vox para exigir al Ejecutivo que presente el proyecto de presupuestos. Maribel Sánchez.
Porque llevamos dos años con las cuentas del Estado prorrogadas, es decir, sin que el gobierno explique y apruebe el Congreso cómo se gastan lo que pagamos con nuestros impuestos. Los propios socios de Pedro Sánchez, desde Esquerra a Podemos, pasando por el BNG, exigen que presente los presupuestos este año, pero el PSOE se resiste, y eso que la hemeroteca demuestra, que Sánchez dijo a Rajoy: presente los presupuestos y si no puede aprobarlos, convoque elecciones. La china en el zapato vuelven a ser los de Puigdemont, que ya bloquearon el año pasado la senda de déficit, anuncian que seguirán presionando, y eso mantiene al borde de un ataque de nervios a la ministra Montero. No solo ningunea la Constitución, le responden desde el PP, ahora también al Congreso, para no poner en evidencia su debilidad parlamentaria y la consiguiente ruptura del bloque de investidura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos noticia de última hora en el Girona con su entrenador, Michel Sánchez. Bruno Casar.
Sí, noticia importante que acabamos de conocer, que ha ocurrido con el entrenador del Girona, Albert Díez.
Sí, Michel Sánchez está hospitalizado por un problema de salud. Se encuentra en observación y evoluciona favorablemente. Se espera que en los próximos días esté recuperado. El propio Michel acaba de hablar en redes sociales. Dice que se encuentra bien y que tras escuchar los consejos de los médicos tiene que parar unos días para recuperarse y volver lo antes posible. Mañana Michel obviamente no va a estar en el banquillo del Girona ante el Villarreal, va a dirigir al equipo el segundo entrenador, Salva Funes.
Gracias, Albert, pues todo el ánimo y fuerza para Michel. Jornada de liga que abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego, Las Palmas, Rayo Vallecano, aunque todo lo centramos en el clásico del domingo, 4:15, que puede ser decisivo para el título, Barça y Real Madrid, que a esta hora tienen previsto la penúltima sesión de entrenamiento. Jornada de resaca para el Betis, que ya anota el día 28 de mayo en el calendario para disputar esa final de la Conference League ante el Chelsea.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 11 grados en el centro de la capital en una jornada de cielos cubiertos y temperaturas que estarán entre los 19 grados de máxima y los 9 de mínima. En cuanto al tráfico en las carreteras, en la M40 hay 3 carriles intransitables en los túneles del Pardo, sentido A6 desde el kilómetro 50. Debido a unos trabajos en los túneles, solo se puede circular por uno de los carriles. Se propone como alternativa la M50 o la M30. Hay además tráfico lento de salida por la 3 en Rivas y en la M50 problemas debido a unas obras entre Loranza y Móstoles en sentido A5. En las calles de la capital hay un carril cortado en Santa María de la Cabeza, en el cruce con Antonio López, en el acceso a la M30, debido a un accidente, problemas de entrada por Avenida de América, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y en Cristo Rey. También en Raimundo Fernández Villaverde, en ambos sentidos, y en los bulevares, sentido Colón, también en el paseo de Recoletos, hacia Cibeles y en el entorno de Atocha. Escucha Herrera en COPE.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay una última hora, y es que España tiene luz.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Los interruptores funcionan y los trenes circulan, al menos de momento. Porque a partir de ahora vamos a tener que empezar así los programas informativos, comunicando la más absoluta normalidad.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todos los productos de afeitado excepto máquinas eléctricas. Válido solo hoy en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz? Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad. Haz tu verano realidad, realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Realidad, realidad.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. ¡A estribor!
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables. Momentos únicos, lugares singulares y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
feel the extraordinary.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Le lanzo una pregunta que sé que es posible que se esté haciendo estos días. ¿Qué está pasando entre India y Pakistán? Cachemira es un territorio compartido entre estos dos países y el detonante de esto que escucha fue un atentado contra civiles hindúes a manos de un grupo armado pakistaní. Y esta fue la respuesta hindú. El miércoles India respondió con una operación contra enclaves terroristas en la frontera e incluso en territorio pakistaní. Le cuento esto porque parece que ni uno ni otro está dispuesto a negociar la paz. Y en la jornada de anoche, hay una respuesta a eso, ¿no? Hay quien habla ya de una guerra nuclear, pero ¿por qué esto de dónde viene? Ana Ballesteros es investigadora asociada al Real Instituto Elcano y experta en Asia y Oriente Medio. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir, te lo agradezco.
A vosotros.
Esta noche ha continuado el bombardeo constante en la línea de control entre India y Pakistán. Las autoridades hablan de víctimas civiles en la Cachemira India. ¿Podríamos hablar ya de una guerra en el presente?
Bueno, es un conflicto armado, eso está claro. La guerra no sabemos hasta qué punto puede durar o puede escalar. Ese sería el problema. Por el momento estamos viendo que, bueno, ambos no están dispuestos a dejar que el otro diga la última palabra, ¿no? Y entonces en estas escaladas lo que todos tememos es que, bueno, pueda tener un mayor alcance, ¿no? Estas escaramuzas que por ahora se están constriñendo a un territorio determinado.
Todo lo que está muy lejos nos suena extraño y nos dice, no, conflicto entre India y Pakistán y hay que viajar unos años en el tiempo, por lo menos a 1947, cuando el Imperio Británico sale de la zona y se proclaman dos estados independientes, India y Pakistán, dividido en Occidente, en Occidental y Oriental, que hoy es Bangladesh. Cachemira era un principado autónomo que terminó por adherirse a India, pero en el que entraron muchos pastunes pakistaníes. Y hoy la zona está controlada por Pakistán, por India y por China. ¿Qué pasa en Cachemira y cómo surge el primer conflicto antes de la década de los 50?
La primera guerra que libran ambos países tiene que ver con ambos nacionalismos, ¿no? Son dos estados poscoloniales cuyas fronteras son heredadas a partir de los mapas que trazan los británicos antes de irse y no tienen en cuenta, bueno, pues los legados que van a tener en estos dos países. Cachemira comparte frontera con ambos. Cachemira, en principio, por ser un principado de mayoría musulmana, por la reclamación de Pakistán debía entrar en Pakistán, pero también como India es un estado laico, podía perfectamente pertenecer a India. El príncipe que lo gobernaba, porque tenía un autogobierno, ¿no? Todos los principados de India tenían un autogobierno, aunque juraban lealtad a los británicos. Él no quiere ni estar en un país ni en el otro, quiere mantener su propio gobierno. Y claro, ninguno de los dos países estaban dispuestos a que eso ocurriera. Al final, lo que habéis comentado, ¿no? Estas invasiones que Pakistán dice que son independientes, ¿no? Y que no tuvo ningún papel en él. Realmente Pakistán se pone nervioso, ¿no? Porque ve que hay posibilidad de que Cachemira acceda a India o se quede de una forma independiente y por lo tanto decide tomar el territorio a la fuerza. El príncipe pide ayuda a India. India le dice, tienes que firmar el acceso legal a India porque nosotros no podemos intervenir en un territorio que no es nuestro. Lo firma y por lo tanto accede legalmente a India e India interviene y, bueno, se libra la primera guerra. Pakistán se queda con una parte del territorio e India se queda con otro.
¿Qué papel jugó la ONU en todo esto? Una ONU que ya llevaba dos años en marcha, ¿no? Y la comunidad internacional.
Sí, fue precisamente Jawaharlal Nehru, que era el primer ministro de India, el que lo lleva a las Naciones Unidas para que haya de alguna forma un alto el fuego. La ONU lo gestiona y bueno, surge una resolución que es la 47, que estipula que tiene que haber unas fases para que haya una desescalada y para que haya un plebiscito, ¿no? Para que los cachemires decidan si quieren acceder a India o a Pakistán. El problema de esta resolución es que en estos pasos, el primero, Pakistán tenía que retirar sus fuerzas irregulares, que estaban respaldadas por los regulares, aquello no fue algo espontáneo. Si Pakistán retiraba sus fuerzas, India tenía que proceder a hacer lo mismo, dejando un contingente mínimo para la ley y el orden, y a continuación se iba a organizar, ¿no?, este plebiscito para que los cachemires decidieran. ¿Qué ocurrió? Pues que Pakistán no retiró estas fuerzas, India, al ver que Pakistán no lo hacía, tampoco lo hizo, y por lo tanto este plebiscito ha quedado en el aire.
Bueno, tenemos origen, yo sé, bueno, y te imaginarás que es imposible resumir casi un siglo de historia en 20 minutos de radio, sí, sí. Pero vamos a intentarlo. Desde entonces ha habido cuatro guerras declaradas, 47-48, la del 65, la del 71, luego otra en el 99, ha habido acuerdos como el del 72, altos al fuego, rondas de diálogo. Si nos situamos en el presente, este atentado contra civiles hindúes no fue el primero, en 2008, 2016, 2019. ¿Cuáles son los hitos clave que podamos resumir, Ana, para entender lo que está pasando hoy entre India y Pakistán y por qué hablamos ya de un conflicto armado?
Sí, hay varios hitos. Para resumir, yo creo que un momento de ruptura es el 89 y a partir de entonces, que es cuando empieza a surgir una movilización social en Cachemira, surge la, valga la redundancia, la insurgencia Cachemir, que Pakistán respalda, ¿no? Y entonces empieza a haber un conflicto armado ya entre tres partes, que son Pakistán, la población del valle, algunos grupos respaldados por Pakistán e India. Uno de estos atentados, porque claro, hay que entender la postura de India, ¿no? A partir de los 90 y principios de siglo XXI, estos grupos que Pakistán respalda, aunque dicen no hacerlo, deciden empezar a atentar en el territorio de India. Y un momento clave, que además me tocó vivir mientras estaba yo viviendo en India, fue el atentado contra el Parlamento indio. Aquello fue grave, ¿no? En diciembre de 2001, que un grupo respaldado por tu vecino atente contra tu propio parlamento. Sí, sí. El atentado de Mumbai también en 2008, en el que hubo más de casi 200 muertos. Un atentado anterior en trenes en Mumbai también, con más de 200 muertos. Todo estamos hablando de personas, de ciudadanos, de civiles, ¿no? Y ha habido acercamientos. Lo que pasa es que, claro, estamos viendo que esto es algo que se repite a lo largo del tiempo. Entonces, cuando tú firmas acuerdos, cuando tú tienes ceses al fuego, cuando tú tienes acercamientos a tu vecino, rondas de diálogo, pero hay unos elementos que llamemos establishment en Pakistán que siguen manteniendo esta doctrina de guerra asimétrica contra India, te preguntas hasta qué momento es sabio, ¿no?, seguir estas rondas de diálogo. Entonces, a partir de 2009, el atentado de Pulwama, India se hartó, cambió el estatus de semi-independencia de Cachemira, lo integró en el resto del territorio y cerró la puerta a Pakistán a más diálogo, a no ser que cambiara su comportamiento, ¿no?, esta doctrina de apoyo a estos grupos. Y como vemos, pues esto no ha cambiado, con lo que India, si Pakistán no cambia, no va a dialogar con ellos.
Déjame que recuerde que estamos hablando contigo, con Ana Ballesteros, sobre el conflicto entre India y Pakistán, este conflicto armado. Has escrito libros sobre Pakistán, uno de 2011, Altas de Migración Pakistán y en España, Casa Asia, en fin, sabes mucho de esto y me gustaría que me hablases de la relación que tiene Pakistán con el terrorismo islámico. ¿Cuál es su relación actual con el yihadismo y qué papel juega la religión en este conflicto?
Es una estrategia. Realmente Pakistán ve el mundo desde el prisma de su rivalidad con India. Y debido a una desventaja con la que nació, ¿no? Al final Pakistán también tiene un porqué, ¿no?, para este comportamiento. Tiene dos fronteras que son inestables, ¿no? Y la frontera con Afganistán también es inestable porque Afganistán no ha reconocido el Estado de Pakistán, ¿no? Reclama territorio en este país, no reconoce la frontera internacional. Y por lo tanto Pakistán se siente inseguro. Para de alguna forma garantizar la integridad territorial, Pakistán mantiene que, bueno, pues vamos a alimentar, ¿no? Nace en base a la religión, es uno de los dos países del mundo, Israel y Pakistán nacen en base a una nacionalidad religiosa, ¿no? A la identidad, en este caso, musulmana. Yo no diría islámica porque realmente Pakistán no nace para ser un Estado islámico, al menos en la base de la élite que defendió la creación de este país. Pero sí que es cierto que cuando un Estado nace en base a una religión, luego te planteas, bueno, pues si la identidad nuestra es ser musulmán, entonces ¿cómo no va a ser un Estado islámico? ¿Qué tipo de Estado va a ser? Y entonces estas ambigüedades fundacionales lastran mucho, ¿no?, el tema de la identidad de Pakistán. Entonces uno de los principios con los que mantiene unida a la población es, por una parte, el Islam y, por otra, la rivalidad con India. Y esto es algo que está muy en la base del país, más allá del conflicto que tiene Pakistán con Cachemira.
Dos últimos asuntos, Ana. Claro, la mayor preocupación es la capacidad nuclear que tienen los dos países.
Claro.
Tengo entendido que cada uno tiene cerca de 200 cabezas nucleares. Claro, ¿cómo es posible, o cómo de posible es que las utilicen, o cómo de diferente es que, claro, que aquí en Occidente se consideren armas de disuasión, más que de, por su poder, que de ataque? No sé si tienen allí la misma interpretación.
Sí, al final la disuasión funciona. Por ejemplo, yo recuerdo las pruebas nucleares se hicieron en mayo de 1998. Fue cuando ambos países se presentaron de alguna forma ante el mundo como poseedores del arma nuclear. Y ya lo has dicho al principio, en 1999 tienen una guerra convencional en torno a Cachemira, precisamente. Entonces, sí que es cierto que no disuade ante una guerra convencional, pero sí parece que está funcionando de cara a que este tipo de guerras vayan a más. Y eso es en lo que confiamos en la actualidad, ¿no? El hecho de que tengan estas armas nucleares ambos países obliga a ambos a actuar de una forma más racional.
O sea, que es más, y a ver si esta frase es más positivo que negativo, que tengan armas nucleares.
Bueno, poseer ambas armas nucleares nunca es positivo,
pero
a la hora de una escalada, claro, sí, lo positivo es eso, ¿no? Que no pueden escalar, que no pueden invadir territorio y tener una guerra, pues como hubo, por ejemplo, en el 65, ¿no? O en el 71, cuando además Pakistán pierde la mitad de su territorio.
Claro. Una última cosa, Ana, es el primer día del pontificado de León XIV, el nuevo papa. Yo no sé si en India y Pakistán, una zona que conoces tú muy bien y una cultura que dominas, tiene impacto esta noticia. Si se estará hablando hoy y si el papa, bueno, no voy a decir que pueda cambiar algo, porque el papa ya ayer dijo que la guerra es el final de todo, ¿no? Y que hay que pararlas todas. Pero no sé cómo se despierta India y Pakistán con esta nueva noticia. Si ocupa grandes titulares o no.
Bueno, estaba en la portada de los periódicos principales esta mañana. Hay en Pakistán, la comunidad cristiana es más pequeña, hay un porcentaje muy pequeño, pero en India hay un porcentaje, no recuerdo, puede ser un 3 o un 4%, y hay iglesias católicas, sobre todo en el sur, ¿no? Son iglesias orientales, siríacas. Entonces, no influye a la hora de la toma de decisiones de liderazgo de ambos países, pero bueno, es una noticia que se sigue, sin duda.
Ana Ballesteros, te agradezco enormemente que en tan poquito tiempo hayas sido tan didáctica y nos hayas acercado este tema, que es harto complejo, harto complejo para tratar en tan poco tiempo. Te agradezco enormemente tu tiempo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Así sonaba la plaza de San Pedro cuando León XIV, el papa número 267, se asomaba al balcón, a la logia de la Bendizione, un momento que presenció con una alegría desbordante que se está haciendo viral en redes sociales. Pilar Cisneros, que además tenía, mira, lo que me ha matado, Pilar, es que tenías plastificado, como hacían los ordenados y los buenos de clase, todos los nombres posibles papables en tu mano, e ibas con las cartas, ¿no?, quitando una a otra. Pilar Cisneros, buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal estás? No, tenía los 133 cardenales.
Los 133
plastificados,
tenía plastificado.
Tenía los 133 carta por carta plastificados. Mira, ya puedo decir aquí que la historia de eso es que digo, mira, a mí, ¿qué quieres que te diga? Lo digital está muy bien, pero para estas cosas yo necesito tenerlos a mano, al modo tradicional y analógico. Entonces, imprimí todos los cardenales con sus nombres y algunos datos y después iba a recortarlos y pedí a los ordenanzas de COPE que me dieran unas cartulinas para poder pegarlos y hacer recortables directamente. Y cuando fui, Silvia, muy amable, dice, mira, si quieres yo te los recorto y hasta te los plastifico. Y digo, bueno, pues hija, si tienes tiempo, adelante. Y se pasó un montón de horas haciendo ese trabajo manual para que yo me trajera los cardenales en estas tarjetas a Roma. Tenía los 133, pero es verdad que luego tenía mi grupo de 10 favoritos aparte, entre bueno, los que estaba el que es nuevo papa.
Que era tu apuesta, ¿no? Eso me han dicho.
Bueno, era mi apuesta. Yo, fíjate, a ver, esto de las apuestas, los que saben, pues no sé, nuestros compañeros de religión, y José Luis Restán o Álvaro Sáez, me decían que no hay favoritos. Y yo, vale, pero al final todo el mundo hablaba, ¿no? Y por los perfiles, es verdad que Mediodía COPE desde el principio, tanto a Jorge Bustos como a mí nos gustaba mucho Prevost. Yo también, a mí me gusta mucho también el francés, Jean-Marc Abelin, pero al final, sí. La verdad es que creía que tenía más posibilidades, pero bueno, estas cosas son casualidades. ¿Qué te voy a decir?
Claro. Oye, y la alegría desbordante que muestra en ese vídeo de COPE que se está haciendo viral, yo entiendo que fue contagiada. Bueno, todos estaban muy alegres de que fuese una elección rápida, la cuarta votación, pero es que se te ve, vamos. Se te ve,
ya, lo sé, sí, parezco una fan, una lo sé, perdón, perdón. Mirad, es que de todas formas esto tiene una historia, una intrahistoria, pero bueno, no sé si contarla. A mí de repente, claro, estábamos metidos en la vía de la Conchilacho, ni buscando un sitio con cobertura porque eso estaba complicadísimo, era súper frustrante. Íbamos hacia abajo en la vía para intentar conseguir cada vez mejor cobertura, pero muy difícil, muy difícil. Y teníamos las pantallas delante, teníamos la portada maravillosa de la basílica delante y tal, y de repente cuando sale la fumata blanca y empieza a venir gente que no sabíamos de dónde salía, por todas las calles adyacentes, como una auténtica marea humana que nos iba arrastrando y se iba piñando junto con nosotros y ya te ibas entusiasmando. Era un entusiasmo generalizado, un subidón de toda la gente junta, de la alegría junta de tantas personas, que es verdad que nos vinimos un poco arriba. Y entonces me dicen los chicos de vídeo, me dice Baliño, me dice, oye, venga, que grabamos un vídeo, saca las tarjetas, venga, cuando dicen ya la vemos papa y el nombre. Y yo me puse a grabar, claro, el vídeo, sacando las tarjetas, súper deprisa, contagiada por alegría, sin saber, Alberto, que además estaba pinchada en directo en ese momento con Espósito. O sea, si ves mi cara, que eso no se ve en el vídeo que han colgado, después, cuando me dice Ángel Correas, mi productor, que estaba saliendo en directo, y se me ve la cara y dice, ¿cómo? Y él, pues bueno, fue oye, bueno, cosas que pasan en Roma, en fin.
Un papa sereno, moderado, integrador, León XIV, eso no es un nombre escogido así porque sí, porque la elección del nombre del papa es muy importante. León XIII fue el papa que inauguró la doctrina social de la Iglesia en plena revolución industrial, un papa muy pegado a la justicia social, decía que la Iglesia no se podía imponer a la modernidad, muy amigo de Francisco, pero también al gusto de los tradicionalistas porque mantiene, tiene un conocimiento del derecho canónico muy amplio, mantiene los ornamentos y, de los papas anteriores con esa cruz de oro. No sé cómo has vivido tú allí la elección del papa y el perfil en concreto.
Yo estuve muy atenta a esas primeras palabras que dijo en el balcón, supongo que como tú y como todo el mundo. Yo me quedé principalmente con tres palabras, ¿no?, que creo que pronunció varias veces. La primera es paz, después dijo también muchas veces diálogo y luego dijo encuentro. Yo creo que eso es lo que transmite de entrada este papa, o al menos es lo que me ha transmitido a mí, ¿no? Ese consenso del que hablas, ese hombre además me parece a mí que muy moderado, como que te transmite calma, transmite raciocinio, ese matemático, pero también filósofo, también empatía. Jo, es que cómo salió al balcón, tragando saliva, con las lágrimas en el rostro, por cierto. Que muy bien has estado con la música italiana hoy, pero ¿sabes que me acordé de ti? No, me acordé de ti ayer por la tarde cuando le vi en el balcón y le vi con las lágrimas en los ojos, porque hablando de las canciones, ¿sabes la que me vino a la cabeza, no?
¿Cuál?
Una lágrima, Sul viso de Bobby Solo. Es que inmediatamente digo, mañana Alberto le tengo que decir que ponga esa canción.
Bueno, pero, te he puesto a Franco Battiato por detrás, pero y escúchame una cosa, el ambiente hoy es de expectación por esa misa que entiendo se estará celebrando ahora mismo, o sea, acabará de celebrar, sí. Bueno, estaba programada más o menos para esta hora. ¿Cómo es el ambiente en la plaza?
Pues mira, es curioso, porque lo decía yo en el boleto de las 10. Es como que todo sigue igual a antes de que fuera el cónclave y de que se eligiera nuevo papa, en el sentido de que ya esta plaza ha tornado en la plaza habitual, en que muchos peregrinos lo que están haciendo es pasando los tornos actuales para poder pasar por la Puerta Santa de la Basílica, porque lo que vienen es al jubileo de la esperanza. Hay muchísimos peregrinos y en eso la plaza ha vuelto a la normalidad. Pero claro, en el fondo es todo diferente, porque hay un papa nuevo, ¿no? Que es León XIV, y todo eso se nota muchísimo en el ambiente. O sea, es igual, pero todo ha cambiado, ¿no? Es una sensación muy, muy curiosa y bueno, pues es lo que te puedo contar. La verdad es que sí, se vive en el ambiente, ¿no? Y la gente empieza a preguntar en las tiendas de souvenirs, que también he entrado y me he dado una vuelta por ellas, por si haya recuerdos de lo que es el nuevo papa. Pero imagínate, si es que no han tenido tiempo de reacción. Me han dicho que mañana seguramente ya habrá estampitas del nuevo papa. O sea, que aquí todo bueno. Va muy deprisa también.
Está muy bien. Nosotros estaremos por Roma dentro de una semana. Veremos cuando se celebra la misa, ¿no? La misa sí. A la que acudirán también personalidades. Y bueno, veremos si estamos por ahí, porque, en fin, el cachorro estará por ahí, además de hermandades malagueñas y leonesas. Así que, bueno, iremos a Roma y nos cruzaremos por el camino. Pilar Cisneros, que estoy loco por darte una chichón.
Lo mismo te digo. Gracias, Alberto.
Un beso. Chao.
Para los que se pasan más tiempo buscando qué ver que viendo la película o la serie en cuestión, llega Jerónimo José Martín con los estrenos más frescos. Él ya se ha tragado lo bueno, lo malo y lo raro.
Sí, y yo le voy a proponer una serie a ustedes y a Jero esta semana, no sé si se habrá visto, es Argentina, protagonizada por Ricardo Darín. La verdad es que me la he comido en un momento, pero bueno, será enseguida, me tiene que dar un momento para contarle. Hablábamos con los fósforos de que nos ha cambiado la vida a mi madre y a mí, Tony, ponernos cremitas de Licocosmetic. Es que eso viene muy bien para la piel, ¿sabes? Porque está así guasita, brillante.
¡Hombre! Eso es que cambia la piel y te cambia la vida, porque te ves mejor y dices, oye, es que esta ingeniería cosmética de Lico es que me llega. Son fantásticos, porque, por ejemplo, hay quien le preocupan las arrugas del surco nasogeniano. Normal, es que esas líneas se ven mucho cada vez que estamos hablando, son muy difíciles de tratar, pero Phil Rolón de Lico es el serum específico que reduce, pero además que se nota visiblemente las arrugas del surco nasogeniano hasta un 27% en solo un mes de uso. ¿Esto cómo es? Pues gracias al poder de la ingeniería cosmética, como te decimos siempre, y por supuesto a sus activos naturales, como el ácido hialurónico puro al 99%, que hidrata y rellena desde el interior. Pero también es importante el extracto de alga roja, que aporta elasticidad y un efecto lift invisible. O sea, es que lo notas. Confía en Lico. Visita licocosmetics.com. Descubre toda su gama de tratamientos para el cuidado de la piel. Vamos, te cambia la piel y todo. Lico.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la 11 hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. ¿Y ahora?
una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Jerónimo José Martín, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
No sé si el nuevo papa es aficionado al cine o no.
Mira, eso no lo he encontrado. La única referencia cinematográfica es que esto, claro, vaticinó Pablo Sorrentino de Joe Pope, que era estadounidense, el papa que salió. Mira, sí, por sí, dónde. Sí.
O sea, segundo que... americano, primer norte. Bueno, segundo es... americano consecutivo, o primer americano consecutivo...
Segundo americano consecutivo y primer norteamericano. Bueno, no me extraña, o sea, con la que lleváis de estos días.
Bengoglio americano, este americano, pero este es el primer norteamericano.
Sí,
y primer
pero no Agustino. Tengo referencias, mira, de lo del cine tengo que buscarla. Sé que es Agustino, yo estoy en Agustino y macho Tilini y estoy rezando mucho por él, o sea que.
Qué bien, Jero. Oye, vamos con estrenos, que hoy tenemos uno y una invitada de un estreno y me encanta. Yo te voy a proponer uno, pero vamos a tirar con lo que tú quieras.
Sí, vamos a tirar, hay muy buenos estrenos españoles. Vamos a empezar con el otro estreno español, que me ha parecido una película kinky estupenda. Se titula Enemigos.
¿Tienes enemigos?
No, hay gente que me ha hecho mucho daño, pero no son mis enemigos.
Soy alicantino, hijo del Levante. El sol es mi padrino. Puedes elegir la guerra, pero no los enemigos. Siempre huyendo del coyote, como el correcamino.
Porque, macho, esto no para.
Yo no sé si los chavalines que tenemos aquí... del Instituto Gabriel García Márquez, me parece que es de quinto A o quinto de... Sí. Algo así, ¿no? Por ahí, ¿no?
Sí.
Entonces, están por aquí, no sé si son raperos o no, porque te acuerdas que la semana pasada entrevistamos al director,
sí,
ya dijimos sí, alguna cosa de esta película que a mí me ha sorprendido muy gratamente, porque sobre todo por la banda sonora, porque el rap está ahí, KCO, está también Bennett, que la canción final es estupenda. Yo creo que ya dijimos bastantes cosas, pero bueno, recordar que es una gran película, está en la línea, por supuesto, de Prisa de Prisa, Carlos Saura, de Barrio Benito, de Fernando León de Aranoa, pero... tiene bastante contenido dramático y es muy interesante, porque es la historia de dos adolescentes, uno de ellos acosador del otro, y a la víctima se le ofrece la oportunidad de vengarse o no, y de cómo vengarse. Interesantísima, con una figura maternal, que es Estefanía de los Santos, que añade amor a un mundo que es muy agresivo y donde están ahí Cristian Checa y Hugo Welzer haciendo dos interpretaciones estupendas, y la verdad es que me ha gustado muchísimo la película y
bien,
con sus defectos y tal, pero se ve que detrás hay dos grandes productores, José Antonio Félez y Alberto Félez, su hijo, hicieron el Bola, el padre hizo el Bola, Modelo 77, La chica de la nieve, el hijo, y claro, toca temas muy buenos, de la precariedad social, las familias rotas, los padres abusadores, esta sociedad
siete, ¿no?,
individualista. Le dimos un 7 y vale la pena, yo creo, esta película, no solo al que le guste el cine kinky, que es muy especial, porque es un cine kinky con alma, es un cine kinky de la buena gente y que es muy empático, se mete en la piel de la gente y dice, mira, a veces detrás del abusador hay un drama personal tremendo, hay unas situaciones familiares horrorosas y conviene no juzgar a la ligera a nadie.
Bueno, que tenemos hasta y 45 más o menos, sí, y tenemos que tocar dos estrenos más.
Mira, tenemos uno de Netflix que me ha gustado bastante. Es una dramedia costumbrista sobre un restaurante italiano. Es una historia real cuyos chefs son abuelas. Se titula Nonas.
Quiero abrir un restaurante italiano.
¿A quién vas a encontrar que venga a cocinar?
A Nonas, abuelas italianas auténticas. Porque no es un restaurante, es un homenaje a la familia. Sobre todo para las personas que ya no tienen a nadie.
Bueno, me gusta mucho.
Sí, el planteamiento. A mí me tiraba el director, que se llama Stephen Chbosky, un tipo de Pittsburgh, de 55 años, ha escrito novelas también. Hizo Las ventajas de ser un marginado, querido Evan Hansen, Las cuatro esquinas de ninguna parte, y sobre todo hizo Wonder. Yo no sé si tú has leído alguna novela de Wonder, de este chaval que tiene el rostro deformado, que padece bullying en su clase y que sus padres se esfuerzan en su educación. Es una preciosidad de novelas. Quien quiera ver una buena película, Wonder es estupenda. Y Nonas me hizo gracia, porque es la historia real de Judy Scarabella, que tras la muerte de su madre monta en State Island un restaurante familiar italiano cuyas chefs son Nonas. Porque él lo que quiere es conseguir la receta que le hacía todos los domingos de salsa de tomate y no la consigue. Entonces va investigando y tuvo un éxito enorme. Es una dramedia, lo Frank Capra, clásica, emotiva, profunda, con una visión de la amistad, de la familia estupenda. Hay alguna crítica breve, así más políticamente correcta, a la moral sexual católica, pero en general es muy agradable, muy empática también, con Vincent Bowe de protagonista, también de productor, y luego un elenco de actrices veteranas, empezando por Susan Sarandon, Lorey Branco, Talia Shire, Vendra Vaccaro. O sea, muy entrañable. Es una propuesta de Netflix estupenda por esta línea muy clásica y muy moderna a la vez de buscar esa humanidad, y también con una visión positiva del catolicismo, o sea, con esas críticas un poco destempladas, pero bastante interesante, Nonas.
Vale, ¿y qué cuenta Presunción de Inocencia?
Pues mira, cuenta esto.
Queda usted detenido como el sospechoso del asesinato de su esposa.
No tiene antecedentes judiciales. No es ni un culpable creíble ni un inocente obvio. Lo niega todo.
¿Quieres defender?
Sí.
Bueno, es interesante porque la dirige un gran actor francés, Daniel Auteuil, que ya ha hecho algunas películas, no acaba de redondear como... Se ve que dirige muy bien a los actores, además aquí tiene enfrente a Grégory Gadebois, se dirige a sí mismo y a él, que es un gran actor. Entonces es un abogado, que es el personaje que él interpreta, que se obsesiona con defender a un tipo que ha sido acusado del asesinato de su mujer, una mujer alcohólica, madre de 5 hijos, y es un tipo bondadoso y tal, así que en un pueblo francés está muy bien. El duelo interpretativo entre ellos es magnífico. El problema es que es un guión un poquito espeso y confuso. Al que le guste el género, que es un género muy tradicional, los dramas judiciales, le va a gustar, pero le falta un poquito redondear todo, sobre todo el guión, que acaba siendo un poquito previsible. Pero bueno, es una buena opción. Y hay un documental francés, si nos da tiempo, que me parece que vale la pena destacarlo. Se titula Nuestra querida profesora. Y es una película de Ruth Beckermann, que es la mejor documentalista austríaca. He dicho francesa, ¿no? Pero es austríaca la película. Y es famosa aquí, estrenó Los Soñados. Y es una maestra turca, İlkay İdiskut se llama, que tiene una clase en Viena de estos de chavales refugiados desde Ucrania, Siria, Macedonia, y de todo un caos. Entonces, es una reflexión sobre el cariño de esta chica, intentando suplir también muchas carencias familiares, unos traumas de los niños brutales, y luego inculcarles a la vez disciplina, porque si no estás perdido, y luego a ver cómo encajamos la religión en todo esto. Es un modelo de documental precioso, hay muchos, sobre todo franceses, sobre la educación, pero este vale la pena y creo que es enormemente actual. Sí. Sobre el tema de la inmigración. Está muy bien esta película, le doy un 7 también a Favoriten, que es la zona de Viena donde estaban.
Antes de poner el tráiler de Una quinta portuguesa, déjame saludar a su directora, Avelina Prata. Avelina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Muy buenas. Oye, antes de poner el tráiler, es que yo quería... Aquí Jero es el que siempre trae los estrenos y el que me recomienda, pero es que yo me he visto una serie que quería recomendaros a los dos.
Ah, qué
y
bien.
Que, en fin, aquí nadie me ha dicho que la haga promoción ni nada, sino que me ha gustado genuinamente. Es la del Eternauta, la de Ricardo Darín.
Está muy de moda. Hombre, sí, Ricardo Darín.
en Argentina de repente hay una suerte de... Se va toda la luz, toda la electricidad y empieza a caer un polvo del cielo, una suerte de nieve que hace que la gente cuando sale se muera. Y claro, en esa suerte de mundo post-apocalíptico en el que también hay algo relacionado con los ovnis, tienen que sobrevivir y es una barbaridad de serie. O sea, la recomiendo porque a mí sí, todo lo argentino me encanta y todo lo que salga Darín más todavía.
Pues sí,
o sea,
sí, que, sí, sin duda. Sí, esta sí, manera sí. Es distópica. Bueno, el término sí. Es distópico, que queda muy bien decirlo, ¿sabes?
Exacto. Bueno, Avelina, ¿te parece que vayamos por tu tráiler?
Claro, adelante.
Venga, una quinta portuguesa.
Demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico.
Que su mujer ha salido de España. Todo indica que se ha marchado por voluntad propia.
No voy a buscar a alguien que no quiere que la encuentre.
Siempre le pedimos a Belina, a los invitados, que nos cuenten qué vamos a ver en la película, en el cine.
Sin hacer spoilers.
Claro.
Bueno, brevemente sería la historia de un hombre desubicado por una situación que le pasa, que intenta buscar su lugar en el mundo a través de la suplantación de otra persona. Esa sería un poco la sinopsis rápida.
Yo ¿sabes cómo le he titulado a Belina? Algo así como Las soledades de la buena gente. Porque son buena gente, ¿a que sí?
Sí.
Y con unas soledades que tú entras con muchísima discreción. A mí me ha encantado la película en ese sentido. Diciendo, bueno, te cuento lo imprescindible para saber que el pobre no sabe cómo reaccionar ante una ausencia y cómo lo suple incluso suplantando otra personalidad y rehaciendo su vida en Portugal. Con María Medeiros, ha rescatado a María Medeiros, que quieras que no, eso a los cinéfilos nos gusta mucho.
Pero de hecho creo que es una historia real, ¿no, Avelina?
No es una historia real. Es que...
Bueno, pero te has inspirado en...
Bueno, debe haber mil historias reales de estas.
Claro, no, que leí una historia en el periódico que me sugirió, o sea, simplemente que me hizo pensar de gente que deja todo atrás y se cambia de país para una nueva vida, pero es todo inventado.
Claro, por cierto, que ya tocaste mucho el tema de la inmigración ya en tu primer largometraje. Hiciste 6 cortos o 7, tienes por ahí, ¿no?
Sí.
Pero Basil a mí me gustó muchísimo, que es la anterior película con Carra Elejalde y un inmigrante, que el actor era magnífico, por cierto. No me
Iván
acuerdo
Barnef, maravilloso.
Era maravilloso.
Sí.
Le dimos en el Círculo de Escritores Cinematográficos, que yo soy el presidente, la medalla del 2023 de la solidaridad.
Es
una pena que no tuviste más nominaciones, porque a mí me pareció una película importante. Mira, se confirma ahora con tu segunda película que eres una de estas directoras actuales potentes.
Caray, muchas gracias. Es verdad que ahora es como la otra cara de la moneda, ¿no? En Basil, un inmigrante búlgaro venía a España y veíamos un poco cómo lo recibíamos aquí. Y en este caso, en una quinta portuguesa, es un español el que emigra, el que se va a otro país, a Portugal, y tiene que buscarse ahí un poco la vida, ¿no?
Hay una cosa que he leído en la crítica, que es muy bonita de la peli, y es que dicen que el personaje principal, claro, como no lo sabe todo, por tanto, yo como espectador tampoco puedo saberlo, ¿no? Y
exacto.
Lo vas descubriendo poco a poco en la película.
Sí, yo creo que es importante, si estamos en el punto de vista del protagonista, pues que el espectador tenga la misma información que él. Entonces, como es un tipo austero, silencioso, que no cuenta casi nada y va entendiendo lo que le rodea por medio de observación, de mirar un poco... Entonces nosotros lo acompañamos en ese viaje de ir descubriendo poco a poco las cosas también.
Es geógrafo.
Sí.
O sea, que es triste el tío. O sea, profesor de geografía, ¿sabes? Y claro, ahí tienes a Manolo Solo que lo clava.
Sí.
Está sensacional. Está perplejo todo el rato. Pero como es buena gente, no odia, no juzga, no... En fin, deja ver qué pasa, ¿no? Que el destino decida un poco, pone los medios, ciertamente, para resolver su soledad, pero... Pues no estamos haciendo ningún spoiler, es dificilísimo con esta película.
Es difícil, sí, porque ocurren muchas cosas.
Sí.
Pero es cierto que durante toda la película ningún personaje juzga a otro, y eso es una de las cosas bonitas, ¿no? Que se dejan espacio para lo que cada uno necesite, pues eso, sin exigir que se cuenten nada ni que hagan nada, ¿no?
A ver, ¿cómo tampoco hago yo ningún spoiler? Que esto me cuido yo mucho de hacerlo. Habláis de abandono, de soledad, de inmigración, de amor, de perdón, de segundas oportunidades, de la búsqueda del hogar, de la identidad. Yo entiendo que condensar todo esto en un guión y en una película es harto complejo. No sé cuántas vueltas le ha dado al guión.
Muchas, muchas, es verdad. Pero me parece muy interesante que un guión tenga muchas capas, ¿no? Y manteniendo una trama principal, pero que haya muchas cosas detrás. Eso siempre...
Claro. Además, eres muy visual. Yo he citado a Víctor Erice en mi crítica, supongo que te gustará.
Me encanta,
porque
por supuesto.
A ratos me recuerda bastante al espíritu de la colmena o al sur, wow. o a la última película. O sea, quiero decir que se me ha olvidado cómo se llamaba, pero que me encanta también.
Cerrar,
¿no?,
los ojos.
Porque eres muy visual también. O sea, todo esto que hemos dicho antes, a veces lo resuelves con elipsis, con sobreentendidos, fuera de campo.
Claro.
En fin, y creo que eso es estupendo. O sea, es una película, digamos, más exigente para
fuera
el espectador.
Fuera de campo que es, ¿no?
Que las cosas pasan no en el encuadre que estás viendo, sino en lo otro. Por ejemplo, un personaje está mirando a la izquierda, pero la cámara no te muestra lo que hay a la izquierda. Y está
a veces
poniendo...
se me pone técnico, Jero, y no lo entiendo.
Bueno, es
¿sabes?
Que si aprende un poquito la gente de cine también, pues dirá, no, es que no cuenta nada la película. Oye, te lo está contando con recursos visuales.
Exactamente, con las... es eso es, con las herramientas del cine.
Claro, o sea, oye, con el montaje, con los efectos de montaje.
Tengo una pregunta, Belina. La pregunta es... mira, primero una pregunta para Jero y la sigo contigo. Jero, ¿normalmente los directores siempre han sido guionistas antes?
No. En España hay cierta tradición, pero no necesariamente es así. Es John Ford no lo era. Y otros grandes directores.
Sí lo ha sido durante mucho tiempo y has trabajado como asesora de guión para Trueba, Cesca y Javier Rebollo.
Bueno, y atenta
no,
que ha sido...
No, como asesora de guión no.
Como script.
Es que, exacto, como script. Hay una confusión porque ese término a veces se traduce como guionista o... Pero no, es script, es
la
responsable...
cuéntame la diferencia.
Sí, es la persona responsable de la continuidad dentro de un rodaje. O sea, esa persona que veis en los making ofs, que es que está pegada a la cámara y al director apuntando cosas y con el cronómetro de arriba para abajo.
Y dice, llevaba la corbata amarilla, no la que le habéis puesto azul.
Exactamente.
Ese trabajo, o sea, me encanta. Claro. Bueno, me encanta, me parece curiosísimo. Porque hay una cosa que me decía... Ay, ¿quién era? ¿Quién nos lo decía? Jero, madre mía. ¿Quién era? Bueno, no, tenía una hija en el cine. Ajá. Y me decía que una de las cosas que le daba como consejos era que cuando estaban haciendo un plano de estos que te graban por delante y luego te graban por detrás, que se acordase siempre de si le estaba dando una fumada al pitillo, de si tenía la mano derecha o izquierda levantada. Carra Elejalde, era, que no me acordaba de
ella.
¿Recuerdas, Jero, que nos lo contó?
Sí, sí, sí. Oye, Abelina, ¿qué te iba a decir? Que vas a hacer comedia, ¿tienes algún proyecto así de cambiar de género? Bueno, aunque comedia también hay, pero muy sutil aquí. Tenías un poco más en Basil, porque teniendo a Carra Elejalde es imposible que no haya comedia.
es verdad. Y con Iván Barnes también pasaba un poco lo mismo.
Sí, sí, sí.
A ver, estoy escribiendo un tercer proyecto que es verdad que tiene un poquito quizá más de humor que estos dos. Yo siempre intento meter algo de humor, no de carcajada, obviamente, pero sí de que te levante la sonrisa en algún momento de la película.
Sí, y esta es de las que te deja en regusto, esta película,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Porque además la irrupción de una actriz, me parece que es ella, ¿no? Branka Katic.
Sí.
En la película es como un bombazo de oxígeno.
Un terremoto.
La película es un terremoto, es genial.
Sí,
pero
sí,
y una cosa, tú eres arquitecta, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Y por qué cambiaste la arquitectura por el cine?
Porque es mucho más divertido. Ya te digo yo que estudié Derecho.
Exactamente, cosas de la vida que te lleva por aquí y por allá. Sí, no, pero es bonito. Al final, es verdad que cambiar de repente de universo, de disciplina, te da mucha vida. Y ya empezar con cierta edad, pero con la ilusión del principiante, es muy bonito. O sea, que estoy contenta. Y las dos disciplinas son muy bonitas, ¿eh? Las dos.
Carolina, yo no sé si quieres que Jero te diga cuánto. Aquí la unidad de medida, en fin, la nota que le ponemos la ponemos en jeros. Y es de 0 a 10 jeros, pues, en función de lo que le haya gustado.
Claro, claro, contadme.
No, yo le he puesto un 7, un 7 y medio, va por ahí.
Bueno, este es como Film Affinity, Abrina, es decir, que este punto abajo.
No, pero ya te aseguro que es una película, pienso yo, que debe estar en todos los premios.
Qué bueno.
Tanto de puesta en escena, como de guión, como de interpretaciones, porque está muy bien Manolo Solo,
sí,
María
Manolo
Medeiros también, y Branka Katic, que es una entrada, vamos, una erupción.
Sí.
De hecho, tienes como tres películas dentro, hay toda una historia...
Sí.
Hay como varias historias de amor que están ahí esbozadas y tal, pero que está muy bien, pues son relaciones complejas, o sea, hay de amistad, de amor y tal, de acogida.
Oye, una película poliédrica.
Sí,
poliédrica,
esto, mira, eso queda muy bien.
Vida.
Es como distópico.
Es verdad,
queda muy bien, Alberto.
Distópica y
ya
poliédrica.
Vas aprendiendo a dar un toquecito.
Y con algún que otro plano cenital, que
esto
eso también
es. Y luego,
ya se me...
la próxima usas lo de fuera de campo y ya te quedas con todo el mundo, ¿sabes? ¿No?
Bueno, les recomendamos Una quinta portuguesa, es la segunda película de Abelina Prat. Abelina, ha sido un gusto hablar contigo esta mañana. Muchísimas gracias por venir.
A vosotros. Hola. Un gusto también.
Suerte, Abelina, y enhorabuena.
Gracias.
Te digo, mírate la del Eternauta si no te la has visto.
Sí, sí, Jero. Sí, no, toma nota. Ya la tenía yo en mente, porque se está hablando bastante de ella, pero ya sabes que yo hasta que no puedo ver la serie entera, no le hinco el diente. Y está viendo muchísimos estrenos estos días.
Sí, señor. Jerónimo José Martín, te camelo una barbaridad, ya lo sabes, ahora bueno, pronto. Bueno, pronto, el jueves, enorme. El viernes que viene.
El viernes que viene, si Dios quiere, adiós.
Chao. Juega al tenis. Es agustino y norteamericano. Y ha pasado 40 años de su vida en Perú. Habla español, vamos, no se lo puede creer usted lo bien que habla español. De hecho, es descendiente de Martínez. Le hablo del nuevo Papa, del Papa León XIV, Robert Francis Prevost. Querrá saber usted un poquito más de detalles de su vida, de quién es y de qué puede suponer su papado para la Iglesia. Eso lo haremos enseguida con el presidente de esta casa, con don José Luis Restán. Hablaré también con Cristina López Lichtin y después trataré con usted algunos temas de actualidad del día de hoy que estoy seguro, le encantará conocer. Deme un momento, porque de todas formas para estas cosas usted ya sabe que necesito prepararme los papeles y en fin, que vuelvo enseguida, en un segundo.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Lo estás escuchando en COPE.
Es un agustino con gran vocación misionera.
Quiere mandar un mensaje muy claro, un mensaje de paz.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, ¡pum!, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa.
Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
Ama. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate granel a 3,99 euros el kilo hasta el 11 de mayo en Península y Baleares. Además, llega todo a 1 euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo sales ganando.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
No solo te cuenta lo que pasa.
Una cosa es que los españoles tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora.